Debería irme unos meses a Londres a estudiar.
¿Cada vez que proponer?
Aunque mejor el año que viene y así ahorro un poco más.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Escuchen La Linterna, por si acaso, hasta las 9, las 8 en Canarias. Después continúa la programación especial de la cadena COPE en este Viernes Santo, que lo último que nos deja es una confirmación del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una mujer española está entre las 31 personas asesinadas en los atentados de Bruselas que dejaron más de 300 heridos el pasado martes en la capital comunitaria. Se trata de una mujer que tenía, además de la española, las nacionalidades italiana y alemana. Es lo último en un día en el que han continuado los registros y avanza la investigación de los atentados. Enseguida buscamos la última hora, pero antes contamos que Estados Unidos ha confirmado la muerte del número 2 del Estado Islámico en Siria. El secretario de Defensa norteamericano, Ashton Carter, ha explicado que al-Kaduli era el responsable de las tramas fuera de Siria e Irak, de atentados como el de París y Bruselas. En los ataques norteamericanos también habrían muerto otros terroristas del Daesh, entre ellos el que actuaba como responsable de finanzas. Es sin duda un golpe importante a este grupo terrorista, aunque los líderes siempre son reemplazables. Nos vamos ya ahora a Bruselas para buscar esa última hora de las investigaciones. Han sido detenidos desde ayer 9 sospechosos. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues es el primer día con nivel de alerta rebajado de 3 a 4 y, como dices, día de continuos registros. 3 detenidos, 2 de ellos han tenido que ser reducidos con disparos en las piernas, que se suman a los 6 detenidos de anoche. Como bien dices, 9 en total casi una decena. Sin embargo, la posibilidad de que entre ellos se encuentre alguno de los 2 terroristas que permanecen huidos, que están fugados tras haber perpetrado esos atentados del martes, esa posibilidad empieza a diluirse. De modo paralelo a la actividad policial y judicial, se han ido produciendo más revelaciones sobre los fallos en la seguridad belga. La última revelación, la fiscalía admite que Salah Abdeslam, el conocido como octavo terrorista, solo fue interrogado una hora después de su arresto, el pasado viernes. Una hora en la que solo se le preguntó por la matanza de París.
El ministro belga de Interior ha reconocido que hubo negligencia en el caso de uno de los terroristas suicidas del aeropuerto, que había sido detenido y expulsado por Turquía a Holanda por su radicalización. Lo que queda claro, al igual que tras los atentados de París del 13 de noviembre, es que la Unión Europea tiene un grave problema con el intercambio de información y Bélgica tiene importantes deficiencias en los servicios de inteligencia, en el marco legislativo y en el conocimiento del fenómeno yihadista, así como en las filtraciones a los medios. Los ministros de Interior de la Unión Europea han puesto junio como fecha límite para avanzar en la puesta en marcha de medidas de coordinación. Y hay otra fecha límite, el 2 de mayo, si no hay acuerdo para formar gobierno en España. Habrá disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones para el 26 de junio. No salen las cuentas y es difícil que salgan cuando el único criterio a seguir es un gobierno del cambio, así como definición global. Hay reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el próximo miércoles y ha hablado la alcaldesa de Madrid, Carmena, de Ahora Podemos, también el secretario de Organización del PSOE en Andalucía, Juan Cornejo.
Sí que me he pronunciado y lo sigo haciendo en el sentido de animar a los líderes políticos que resultaron elegidos y elegidas en nuestras últimas elecciones, pues para que formen gobierno, porque les hemos nombrado para eso y es un poco como que tienen que jugar las cartas que tienen, ¿no? No vale pedir el volver a barajar otra vez, ¿no?
El partido de Podemos, más que buscar acercamiento, lo que hacen es o hacer planteamiento para la ocupación del poder, y en ningún momento tiende un puente de diálogo, sino incluso de ofensa y de maltrato y de insulto al Partido Socialista y a sus representantes, ¿no? Es muy difícil poder llegar a acuerdo con quienes insultan y con quienes no respetan, y es muy complicado.
Poco se mueven las posturas y sin duda el secretario de organización del PSOE en Andalucía refleja la postura dentro de los socialistas, que tiene muy claro que el precio de pactar con Podemos será la propia desaparición del PSOE. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta la medianoche, hasta las 9, las 8 en Canarias. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Romeva pide al próximo gobierno que permita un referéndum en Cataluña.
Lo ha hecho en una entrevista a un diario escocés. El consejero de Exteriores del gobierno catalán cree que España debe seguir el ejemplo de otros países como Dinamarca, Canadá o Reino Unido.
Nuevo terremoto en la costa de Granada.
De 4 grados en la escala de Richter, ha tenido su epicentro entre el mar de Alborán y la costa granadina. Se ha dejado sentir en localidades costeras de Málaga y Almería sin provocar daños.
12 personas se mueren en un accidente de tráfico en Francia.
Todas ellas portuguesas. El accidente se ha producido cuando el minibús en el que viajaban, procedente de Suiza, se ha salido del carril y ha chocado frontalmente contra un camión.
Barcelona y Madrid, ciudades españolas preferidas por los turistas extranjeros.
Para pasar sus vacaciones de Semana Santa le siguen Sevilla y Benidorm. Los turistas nacionales, sin embargo, prefieren Madrid como destino. Londres es la ciudad extranjera preferida por los españoles para estos días.
Todo preparado en Cuba para el concierto histórico de los Rolling Stones.
Van a actuar esta noche en la ciudad deportiva de La Habana, donde se espera que asistan 500.000 de personas. Este concierto gratuito pone fin a la gira latinoamericana del grupo británico.
Johan Cruyff ha sido incinerado en Barcelona.
En un acto que ha transcurrido en la intimidad familiar y a la que han asistido los amigos más cercanos, Cruyff murió ayer a los 68 años víctima de un cáncer de pulmón.
Vamos con la previsión del tiempo, Belén Montes.
El fin de semana nos va a dejar tiempo variado en toda la península. Mañana sábado en la mitad norte peninsular aumentará la nubosidad y podrá llover en Galicia y en el oeste de Castilla y León. Será el domingo cuando la inestabilidad se desplace hacia La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha. En cuanto a las temperaturas, suben en general en gran parte de la península, principalmente en el Cantábrico Oriental, y se mantendrán sin cambios en el resto del país. En cuanto al viento, se activarán los avisos de color amarillo en Castilla y León y Galicia por rachas de viento fuertes que podrán generar fenómenos costeros en el litoral gallego.
Las 8 y 7 minutos. María Dolores Algora, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo y autora de Minorías y Fronteras en el Mediterráneo Ampliado, un desafío a la seguridad internacional del siglo XXI. Buenas tardes, María Dolores.
Buenas tardes.
Los últimos atentados de Bruselas y la crisis de los refugiados son un ejemplo de esos retos en materia de seguridad y de integración que se plantean a esta Europa del siglo XXI.
Pues indudablemente lo son. La crisis de los refugiados está asociada a desafíos muy claros en cuestiones de seguridad en diferentes ámbitos. Los movimientos masivos algunas veces son aprovechados por individuos de carácter terrorista para infiltrarse en ellos. Generan una necesidad también de medidas de los gobiernos para la integración de esta inmigración, para resolver sus problemas inmediatos y su posterior continuidad en el espacio comunitario, evitando la marginalidad. Y también porque respecto a las diferentes fronteras que tienen que cruzar los inmigrantes, además de las físicas, hay una frontera muy importante, que es la frontera psicológica, la frontera cultural, y eso pone en la necesidad del desarrollo de políticas de asimilación muy claras, que no sean incompatibles con la pluralidad, pero que en ningún caso pues esta pluralidad pueda estar por encima de lo que es el Estado de Derecho de los y además otro desafío muy claro también respecto a los países emisores que circundan a la Unión Europea en el Mediterráneo.
María Dolores, ¿cómo ha cambiado ese Mediterráneo, lo que es el sur de Europa, desde las mal llamadas primaveras árabes?
Bueno, en las primaveras árabes hay que distinguir la situación de los distintos países. Desde el principio se dijo y hay que seguir insistiendo en esta realidad. Quitando la excepción de Túnez, que atraviesa por sus dificultades, pero saldrá adelante, otros países y que ha fomentado esa primavera cambios, reformas importantes, con el caso de Marruecos, Jordania, pero sí es cierto que eso no tiene nada que ver con otras realidades como la de Libia o con la de Siria, donde además han estado acompañadas de una intervención exterior, internacional, y que el resultado ha sido que el derrocamiento de todos estos regímenes autoritarios ha redundado pues en una inestabilidad interna y en problemas graves de seguridad y de conflicto. Hay que hacer distinciones para poder hacer un balance de lo que ha sido la primavera árabe.
María Dolores, ¿es la guerra en Siria lo que ha acelerado la radicalización de jóvenes europeos, de los conocidos como inmigrantes de tercera generación?
Bueno, el caso de Siria viene después de otro conflicto muy importante, que fue la desestabilización de Irak. No nos olvidemos que desde ese momento en adelante, pues hemos vivido una década donde en este contexto han surgido grupos muy radicales, como fue el caso de Al-Qaeda, y ahora estamos hablando del caso de Daesh. Es decir, cada conflicto siempre hay brotes muy claros de radicalización en cualquier conflicto que hayamos vivido en la historia y efectivamente no son los únicos. También ha habido otros conflictos anteriores en el mundo árabe que han incitado a esta situación, pero sí que hay una asociación muy clara entre ellos y la radicalización de esta tercera generación, si fuéramos.
¿Y cuál es el caldo de cultivo en Europa del que se aprovechan grupos terroristas como el Daesh para captar a personas?
Pues la lucha que hay que hacer contra el Daesh y contra estos grupos, pues viene de hay que abordarla desde diferentes ámbitos. Dentro de Europa, pues vamos a decir que ellos son un movimiento totalitario que actúan con unos medios de propaganda, con unos medios de financiación. Hoy en día las tecnologías les permiten una propagación enorme de sus ideas, es decir, hay un componente ideológico para captación que es importantísimo. Al margen de ello, luego también hay otro componente, que es el componente de la marginalización, del desarraigo, que muchos de estos terceras generaciones ya pueden vivir sintiendo una injusticia social y que todo eso puede contribuir. Pero no es el único componente. El factor ideológico es muy importante y hay que tenerlo en consideración.
¿Es el acuerdo, volviendo al tema de los refugiados, Unión Europea-Turquía, el adecuado para afrontar esta crisis?
Indudablemente Turquía es un país clave a la hora de afrontar esta crisis y hay que hacer acuerdos con Turquía. Realmente, en mi opinión, no creo que sea el acuerdo perfecto ni el acuerdo que debamos mantener, puesto que lo que vemos es que hay una tendencia a confundir un poco el intercambio de personas como si se estuvieran tratando del intercambio de mercancías. Y por encima de todo, y en la cultura europea, hemos sido siempre unos grandes defensores de los derechos humanos, y si hay algo que nos perfila es ello. Con lo cual, pues habrá que buscar fórmulas con Turquía, pero fórmulas más adecuadas de la que parece que en este momento se está planteando.
¿Ha estado torpe la Unión Europea en este terreno, en el de los refugiados y también en la lucha contra el yihadismo, o simplemente ha quedado patente que más allá de una unión económica parece ser que la Unión Europea no llega a más?
Bueno, lo que nosotros vemos es que normalmente los acontecimientos van por delante de la Unión Europea. La Unión Europea debería tener una política muchísimo más activa en vez de una política tan reactiva. Hay una cuestión que es importante, que todo el mundo es consciente de ella. Debería contar con una mayor eficacia en lo que son los asuntos de carácter político y social.
A su juicio, ¿la Unión Europea va a madurar con estas crisis que estamos viviendo o va a caminar hacia una posible disolución?
Siempre que ha habido grandes crisis, Europa ha sobrevivido, lo hemos probado a lo largo de la historia del siglo XX, y se ha fortalecido. La crisis actual plantea problemas, plantea dudas, pero también vemos que en este marco de crisis pues hay una enorme resistencia de los países a retroceder en lo que son los logros adquiridos en el espacio Schengen. Es decir, habrá que buscar nuevas fórmulas para poderlo gestionar. Pero está claro que estas nuevas crisis demuestran además que no se pueden abordar de forma nacional únicamente. Es innecesario el multilateralismo, un multilateralismo eficaz. Es necesario mejorarlo. Quizás tengamos que ceder en cuestiones de soberanía más de lo que hemos hecho hasta ahora, en materias de seguridad y en concienciar a los ciudadanos europeos, a los gobiernos europeos, de que hay que avanzar en esos otros ámbitos que están menos avanzados que el económico. Siempre las crisis producen un parón, pero son un momento de reflexión que luego permite reformular planteamientos que lleven a una mejora desde mi punto de vista.
María Dolores Algora, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo y autora de Minorías y Fronteras en el Mediterráneo Ampliado, un desafío a la seguridad internacional del siglo XXI. Gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE.
Muchas gracias por el interés.
Nos faltaba por saber qué tal se circula por las carreteras. DGT Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado en Madrid en la A1, la carretera de Burgos. Hay tráfico muy lento, un tramo que ronda los 6 kilómetros entre Ventura de San Agustín y Guadalix en sentido Madrid a causa de la elevada intensidad circulatoria. También les vamos a pedir cuidado en Segovia en la Nacional 110. En Fuente Milanos hay un accidente a la altura del kilómetro 206 en sentido Soria. Está cortado uno de los carriles, por tanto se da paso alternativo. Y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la TF1 en ADG, continúan también las dificultades, un tramo de unos 2 kilómetros. Recuerden que en Sevilla, en la AP4, en las Cabezas de San Juan, sigue cortado un carril a la altura del kilómetro 43 hacia Cádiz por otro accidente. Es todo.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Lo siguiente es confidencial.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la cadena COPE en este Viernes Santo. Fernando Jauregui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Federico, ¿qué tal tú?
Hola, Juan, hola, Marta, ¿cómo estás?
Uy, nos pasa a todos, ¿eh? A mí también me ha pasado.
No le llames Juan Pablo, tiene un voz diferente.
Bueno, no pasa nada, ¿eh? Se nos podría confundir en algunos casos.
Perdóname, Marta.
Bueno, en algunos casos, después de una noche movida, ¿no?
Bueno, no es el caso.
No es el caso. Fernando, nos escuchas desde París.
Sí, aquí sí. Estamos, ¿sabes que me he encontrado con un clima de bastante desánimo? Ya sabes que tengo familia en París, uh-huh. Mi hija, mi nieta, mi yerno. Y la verdad es que, primero porque hay una conexión muy seria con Bélgica, con todo lo que ha pasado. Los periódicos hoy dicen que se va a intensificar la conexión policial entre Bélgica y Francia. Bélgica no ha quedado muy bien, ¿sabes?
No está quedando muy bien.
Ha quedado más bien mal. Pobres, hombre, encima, si es que los que han sufrido y esto, pero realmente no han tenido bastantes fallos de seguridad. Uh-huh. Aquí hay 4 sospechosos muy serios, y además uno de ellos parece que podría ser el cerebro del atentado en el aeropuerto de belga y también en el metro, que es Naïm Al-Hamed, que es un sirio. Pero, en fin, los otros 3 que hay sospechosos son belgas, son de nacionalidad belga, pero que han estado residiendo en París, en Francia, pero en París, en la banlieue de París, que es un poco como el barrio de Molenbeek belga, ¿no? La banlieue y en los pueblos de los alrededores de París, digamos, o los barrios de los alrededores de París, pues digamos que hay una muy serias, células yihadistas, muy serias, y eso les estoy muy preocupado a los franceses. Ya te digo, ayer hubo una redada, detuvieron a un tipo que se llama Rede Cricket, que es está conectado también con el cerebro. Esto de cerebro no me gusta decirlo, no es una palabra bonita, cerebro, los energúmenos.
Sí, porque hay que tener poco cerebro, ¿no?, para hacer algo así.
El atentado de noviembre, ¿verdad?, contra Bataclan y demás. Pues lo detuvieron, un arsenal auténtico, tú, que estaba dispuesto para un atentado muy serio, pero muy serio, vamos, tenía preparados explosivos, Kalashnikovs y tal, pero en cantidad, ¿sabes? O sea que realmente yo diría que aquí están un poco en estado de alerta, como debe ser por otra parte, porque ya te digo que las conexiones entre Bélgica y Francia son muy serias, las conexiones yihadistas son muy serias, está clarísimo, ya está súper demostrado, y a ver si, hombre, por lo menos eso sirve para intensificar la cooperación. No digo yo que no hay mal que por bien no venga, como decía nuestro querido ministro del Interior, que me mete mucho la pata en sus declaraciones verbales, ¿verdad?
Sí.
Pero es verdad que por lo menos servirá para intensificar un poco los controles.
Federico, ¿cómo lo ves tú este Viernes Santo?
Mira, sobre esto que está comentando Fernando, yo solamente recuerdo una cosa, y es que en su día Bélgica ya fue un santuario para terroristas de ETA. Yo creo que Bélgica tiene tradicionalmente un problema de seguridad, que me imagino que después de todo esto alguien se pondrá las pilas y empezarán a resolver en línea con lo que comentábamos el otro día después de lo que ha pasado, ¿no?
Uh-huh.
Yo déjame que vaya un poco más al tema interno y a lo que nos espera la semana que viene, porque tenemos tres elementos de actualidad importantes la semana que viene que no debemos de perder atención. El primero es esa cita entre Sánchez y Iglesias que se producirá el día 30. Del que yo creo que ni Fernando ni yo esperamos que conduzca a nada en ninguna dirección.
Nada, que siguen en las mismas,
creo que va a seguir todo igual. Se va a producir, si es algo que Rajoy lo retrase otra vez de nuevo, pero en principio a mí me dicen que no, la llamada de Rajoy a Pedro Sánchez, y la duda está en si Pedro Sánchez va a aceptar o no
reunirse
con Mariano Rajoy, y además a solas, porque claro, ahora ya ha abierto la reunión con Iglesias ya implica que necesariamente no tiene por qué ir acompañado al resto de las citas tampoco.
Desde luego.
Y luego tiene que
al
pasar
final
algo.
Federico, te das cuenta de que no se cumple nada de lo que dice.
Nunca nada.
El 5 de marzo te amará un gobierno. Nada.
Eso. Nada. Y luego la semana que viene tiene que pasar algo importante, y de lo cual tendremos noticias a partir del lunes en el Confidencial de la Linterna.
Ah, muy bien.
Y es que se cumplen los 10 días que ha dado la Génova de plazo a los
del PP en Valencia, sí, para que dejen el acta.
Digo que el lunes tendré noticias de esto y lo iremos contando la semana que viene en el Confidencial de la Linterna, pero tendré noticias muy frescas y de muy primera mano, así que ya lo podemos.
Y espérate, Federico, que hay una cosa que tú dijiste.
Ir anunciando, sí.
Hay una cosa que tú anunciaste,
Fernando,
yo creo recordar, que es lo que iba a hacer o no hacer Núñez Feijóo. Y el día 2 lo anuncia.
Si se va o no se va.
Eso es.
Y bueno, esto es muy importante, porque oye, esto, en fin, si se va es que está marcando un camino, ¿eh? Dando un ejemplo, eso lo entiende cualquiera.
Será una semana también muy interesante, la que viene, en materia confidencial.
Menudos días nos esperan.
Gracias, Federico, y gracias, Fernando, por estar en este Viernes Santo con nosotros.
Adiós.
Un
adiós.
Abrazo muy fuerte.
Bueno, aquí estamos, adiós. Encantados.
Lo siguiente, noticias de la cultura, La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tutankamón fue sometido a un tratamiento de belleza antes de ser momificado, Isco Jiménez.
Es una de las muchas conclusiones que las radiografías llevadas a cabo por expertos del Museo Egipcio del Cairo a momias de la institución han arrojado. Ahora podemos saber, por ejemplo, que el faraón niño no murió asesinado como se creía, sino que fue en un accidente. Resultados todos ellos que se recogen en la publicación Escaneando Faraones y que se ha encargado de presentar el reputado egiptólogo Zahi Awas.
La Ruta de las Pasiones, un recorrido por la Semana Santa madrileña.
Incluye las cuatro pasiones vivientes más importantes de la región: Morata de Tajuña, Villarejo de Salvanés, Carabaña y Chinchón, declarada fiesta de interés turístico nacional. Esta noche a partir de las 10 es turno de Carabaña y mañana sábado el de Chinchón, donde sus 200 vecinos hacen que la Pasión de Cristo cobre vida. Carlos Chaguaceda es director general del turismo de la Comunidad de Madrid.
Toda una gran oferta de turismo religioso y cultural y de tradición que en estas fechas de Madrid encuentra una expresión muy, muy elevada y que merece la pena porque sucede ahora y porque complementa muy bien todo el resto de la oferta de Madrid.
Teatro y Jabón en el Teatro Nuevo Apolo.
Después de 4 años de ausencia, Javier Urbina regresa a España para presentar Breaking Bubbles. La pompa de Jabón en múltiples formas, colores y texturas relega la palabra a un segundo plano. Un montaje que ha viajado por los 5 continentes y ha pisado teatros y el aire libre. Conocer el terreno donde se va a trabajar es fundamental para la elaboración de la materia prima, el jabón, como nos cuenta Javier Urbina en declaraciones para La Linterna.
No hay una mezcla concreta, ya que no es lo mismo el jabón que se utiliza aquí en este teatro que el que se utiliza en una calle o que se utiliza en... Son muy diferentes. Para cada coso concreto hay que venir con bastante tiempo de antelación, tomar mediciones, medir la humedad, medir la temperatura y en base a eso preparar el jabón que se necesita para cada ocasión.
Novela de aprendizaje con atmósfera oriental.
Es Harun, de la escritora argentina afincada en Barcelona, Flavia Company. Una preciosa y poética fábula marcada por el orientalismo y la meditación sobre una niña japonesa que ingresa en un dojo en el que aprenderá a tirar con arco. Flavia Company, aquí en Declaraciones para La Linterna.
Una novela de pausa, una novela de reflexión, una novela de meditación, yo creo... Y me lo digo yo a mí misma, pero bueno, no sé si estarás de acuerdo tú, Ramón. Me parece que es una novela oportuna, porque estamos todos muy necesitados de un poco de reflexión y de calma y de espacio propio, ¿no? De atrevernos a ser, en lugar de estar tan obsesionados con tener.
El Castillo de Manzanares del Real amplía su horario.
De esta manera, madrileños y turistas pueden recorrer la fortaleza y su entorno. Para estos días de fiesta, además, se programan actividades especiales pensando en los más pequeños. Sefi García.
El sábado propone una visita teatralizada para todos los públicos bajo el título Hilando Hazañas, Julio César. Un recorrido que descubre las gestas del emperador romano a través de los tapices flamencos del siglo XVII que conserva el castillo. El domingo, un taller para los más pequeños, La escritura en los tiempos de Mendoza, que facilita el acercamiento de los niños a la escritura desde la época medieval a la moderna. Carlos Chaguaceda es el responsable de turismo de la Comunidad de Madrid.
Merece la pena que las pongamos en el calendario, que las tengamos presentes, y es una alternativa para disfrutar no solamente de la naturaleza que hay en la Sierra de Madrid, sino también del patrimonio histórico y cultural que ahora en estas fechas pues tiene un horario de apertura mucho más prolongado.
La fortaleza permanecerá abierta desde hoy hasta el domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche, horario que se mantendrá los próximos meses dentro del programa Primavera en el Castillo.
Todo preparado para celebrar el Día Mundial del Teatro el próximo 27 de marzo.
Las tablas de los recintos más importantes, como el Fernán Gómez o las Naves del Español, ofrecen para la ocasión suculentos descuentos de hasta el 50% para una ocasión tan especial. Puertas abiertas en el Teatro Español para asistir al ensayo de la obra Numancia de Miguel de Cervantes, que se representará a mediados de abril. Aunque la efeméride es el próximo 27 de marzo, todas estas propuestas tendrán lugar el viernes 1 de abril.
Taquillazos del cine español en la Sala Berlanga.
Lo imposible de Juan Antonio Bayena, La comunidad o Mar adentro de Amenábar. Hasta el próximo domingo, todos los días, sesiones dobles a las 7 y 9 de la noche por 3 euros cada uno. El creciente interés por el cine español los últimos años anima a la Fundación SGAE a recuperar media docena de títulos que pueden presumir de haber liderado la taquilla.
Paul McCartney, y esto lo quiero ver yo, se une al reparto de la quinta entrega de Piratas del Caribe.
Después de que el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, interpretase al padre de Jack Sparrow en la cuarta entrega de esta saga, ha crecido, o parece ser que ha crecido, la curiosidad entre los músicos. No sabemos qué papel tendrá exactamente el ex Beatle, solo que tendrá una escena para él, y el estreno de la película está fijado para el próximo mayo del 2017. Los muertos no cuentan cuentos es su título.
Hemos tocado en muchos lugares increíbles, pero este concierto en La Habana será histórico para nosotros.
Los Rolling Stones ya están en La Habana, en Cuba.
En apenas unas horas, concierto histórico. Por primera vez, los míticos acordes de las satánicas majestades harán retumbar la isla. Un concierto que es gratuito y coincide además con la salida a subasta de una canción inédita de la formación, encontrada en un desván de Inglaterra, que el precio de salida es de 8.000 euros.
Gracias, Iscom.
Un placer.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.